Las 2 es la 1 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. Saber perder y saber ganar. Tan difícil es lo uno como lo otro. 6 horas y media faltan para que llegue el momento en que muchos aficionados sepan si su equipo de fútbol ha ganado o ha perdido este domingo. Y este domingo se juegan la Liga, las competiciones europeas o el descenso. Casi nada. Quienes pierdan podrán demostrar que saben felicitar al ganador. Quienes ganen podrán demostrar que saben reconocer el esfuerzo del perdedor. Pero tanto unos como otros serán rivales desde las 6:30, una hora antes en Canarias. Antes, cuando den las 5, una hora antes en Canarias, unos y otros no serán rivales, porque seguramente apoyarán a este hombre en la final del Master 1000 de Roma, que sigue intentando hacer su camino.
Yo intento hacer mi camino, soy consciente que he pasado también muchísimas horas de tensión esta semana en pista, de mucha carga, de exigencia, tanto física como mental, con lo cual yo también llevo lo mío encima. Soy consciente que tendré un rival muy difícil enfrente y que tengo que sacar mi mejor nivel.
Su nivel es inalcanzable, pero imitable. Si hubiera muchos deportistas en particular y muchos seres humanos en general como Rafa Nadal, otro gallo nos cantaría y tendríamos la fiesta en paz. Paz es la palabra que ahora mismo echan de menos en el lugar del planeta en el que comenzamos este programa de noticias de Onda Cero. Porque Israel y Hamás prosiguen sus campañas de bombardeos en estas últimas horas, en las que el movimiento islamista y sus grupos armados afines han lanzado ya más de 130 cohetes contra territorio israelí, mientras el Estado hebreo ha alcanzado más de 90 objetivos de la organización en la Franja de Gaza, entre ellos los de altos responsables de Hamás, José Manuel Gabriel.
La cifra de palestinos muertos en la franja desde el comienzo de la escalada bélica el pasado lunes se eleva a 181, de los que 52 son niños y 29 mujeres. Son datos del Ministerio de Sanidad palestinos, que eleva hasta los 1.225 el número de heridos en la franja costera.
Según testigos presenciales en Gaza, la ola de ataques israelíes de esta pasada madrugada ha sido la mayor desde el comienzo de la crisis y ha incluido entre sus objetivos a edificios civiles. Los ataques israelíes han consistido en 50 bombardeos en menos de 15 minutos y han incluido la destrucción de la residencia familiar del líder de Hamás, que no se encontraba en su vivienda.
El presidente de Associated Press, Gary Pruitt, ha difundido un comunicado explicando cómo fue la evacuación del edificio que esta agencia compartía en Gaza con Al Jazeera y otros medios internacionales y que fue demolido ayer por la artillería israelí. Pruitt dice estar conmocionado y horrorizado.
Es una evolución terriblemente inquietante de la situación. Pudimos evitar por poco la pérdida de vidas humanas. Una docena de periodistas y freelancers de la agencia estaban dentro del edificio y afortunadamente pudimos evacuarlos a tiempo. Ahora el mundo conocerá menos lo que está ocurriendo en Gaza.
Israel, por su parte, denuncia que las milicias palestinas han lanzado unos 2.900 cohetes hacia su territorio desde el comienzo de la escalada bélica y 1.150 de esos proyectiles han sido interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro.
El primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu ha calificado de justos y morales los ataques sobre la franja de Gaza. En una declaración televisada, Netanyahu ha manifestado su intención de continuar respondiendo enérgicamente a los lanzamientos de cohetes de Hamás.
Tel Aviv informa de 10 muertos a consecuencia de los proyectiles palestinos. Vamos en directo hasta Jerusalén con nuestra corresponsal en Israel, Hanna Beris. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por un lado, sin duda, Israel recalca que esta es una lucha contra el terrorismo, no contra el pueblo palestino. También a las protestas de las agencias internacionales cuyas oficinas estaban en la torre destruida ayer. Israel dice estaban allí también instalaciones de la organización terrorista Hamás, por eso fue desmoronado el edificio, previo aviso para que todos puedan desalojarse. La diferencia, la guerra de narrativas es un hecho sin duda permanente en esta escalada en la que están enfrascados Israel y Hamás. Pero el hecho es que la sensación ahora es que podría estar acercándose el momento en que se acepte un alto el fuego. Por cierto, hay presiones internacionales sobre Israel, muy especialmente de Estados Unidos, ante todo por el aumento en la cantidad de víctimas civiles palestinas en las últimas jornadas. Israel, el problema que tiene al respecto es que sigue lidiando con los disparos de cohetes desde Gaza hacia territorio israelí.
Y tenemos un dato más, José Manuel, sobre este asunto, ¿verdad?
Así es, porque el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha anunciado la convocatoria urgente para el próximo martes de una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores para tratar la actual crisis en Oriente Medio.
Nos vamos ahora a Colombia, donde las marchas que reclaman reformas sociales, políticas y el fin de la brutalidad policial han llegado ya a su 18ª jornada en medio de las expectativas por el inicio de las negociaciones esta tarde entre el gobierno colombiano y el Comité Nacional de Paro.
Al menos 10.000 personas se han reunido en Bogotá en una nueva jornada de protestas antigubernamentales que están sacudiendo al país latinoamericano desde el pasado 28 de abril. Diego Molano, ministro colombiano de Defensa, ha avanzado que buscarán un acuerdo por todos los medios, a pesar de que disponen de información de que disidentes de las FARC están detrás de algunos actos de violencia.
Relacionadas con información de crimen que había sido desarrollado en este departamento y de organizaciones criminales hace muchos años y que adicionalmente tenía allí presencia de algunos de los indiciados que tienen responsabilidades de actividades criminales y terroristas en el departamento del Cauca.
Chile finaliza hoy las elecciones más importantes de la historia reciente del país y que se realizan excepcionalmente a lo largo de 2 días para evitar aglomeraciones.
Más de 23.000 militares custodian las urnas de estos comicios constituyentes en los que los chilenos están eligiendo a los 155 ciudadanos que redactarán una nueva constitución que reemplace a la actual, que está vigente desde la dictadura de Pinochet. También se eligen alcaldes, concejales y gobernadores regionales.
La tragedia de la pandemia de coronavirus no afloja en la India, que ha registrado este domingo más de 4.000 muertes a causa del coronavirus y continúa registrando el número de contagios más elevado del mundo.
El país asiático suma más de 270.200 fallecimientos desde el inicio de la pandemia y más de 24 millones y medio de infectados. India es ya el segundo país más afectado del mundo por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos.
La presencia de la variante del virus de la India en Inglaterra puede suponer una seria interrupción de los planes para flexibilizar el confinamiento del país, previsto en principio para el 21 de junio.
El primer ministro británico Boris Johnson ha explicado que si finalmente se comprueba el mayor nivel de transmisión de esta cepa, tendrá que adoptar decisiones difíciles.
Tengo que decirles que esta nueva variante india podría interrumpir drásticamente nuestro progreso y los planes de pasar a la cuarta fase en junio. Pero insto, debemos observar la mayor precaución porque las decisiones que tomemos en los próximos días van a tener un efecto material en el camino que tenemos por delante.
El gobierno británico tomará una decisión definitiva sobre el confinamiento del país el 14 de junio.
Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Aquí en España tenemos datos esperanzadores sobre el número de contagios. Aunque este fin de semana estén repitiéndose en algunas ciudades las aglomeraciones peligrosas y los botellones que estaban prohibidos antes del estado de alarma y que ahora siguen estándolo. Barcelona y León son ejemplo de ello en las últimas horas en las que, como decíamos antes, se confirman datos esperanzadores porque los contagios continúan a la baja. Laura Gil.
La tasa de contagios y la incidencia acumulada siguen a la baja mientras continúa acelerándose la vacunación con más de 21 millones y medio de viales administrados en nuestro país. Y otra cifra esperanzadora, 7 millones de españoles tienen ya la pauta completa. Pero hoy también es noticia el repunte hospitalario que registran algunas regiones como Galicia o Cantabria, donde sube la ocupación en UCI al 21%. También Cataluña, donde además de sumar 33 ingresos más en hospitales, 4 de ellos en cuidados intensivos, se ha pasado de 1 a 7 fallecidos en las últimas 24 horas. Andalucía, por el contrario, reduce las hospitalizaciones hasta las 976 tras haber superado el millar durante mes y medio. En la lista de autonomía que hoy no comunican decesos figuran Cantabria, Aragón, Murcia y Asturias. Los recortes más importantes del número de contagios este domingo corresponden a País Vasco, con 126 positivos menos en las últimas 24 horas, y La Rioja, que baja de los 400 hasta los 380. Cifras de este primer fin de semana sin estado de alarma, donde, como decías, no han faltado las intervenciones policiales por exceso de aforo en playas y locales o en concentraciones ilegales como los botellones. El caso más llamativo en Barcelona, con más de 9.000 desalojados la pasada madrugada. 2.000 más que el sábado. La alcaldesa Ada Colau opina, sin embargo, que es una conducta minoritaria, según ha explicado en La Sexta.
Aunque es verdad, han sido 7.000 personas las que se han tenido que bueno, pues eso, o multar o invitar a irse de donde estaban, pero que la mayoría de la población sigue cumpliendo después de un año tan duro. También creo que hay que motivar, ¿no?, a toda la gente que lo está haciendo bien, que es la mayoría.
Por cierto, que el gobierno catalán podría replantearse el uso de mascarilla en Cataluña a medida que progrese la vacunación. El Govern ha comunicado que lo va a debatir próximamente. En León ha habido también actuaciones por incumplimiento de las normas sanitarias y botellones. En uno de ellos ha fallecido un joven víctima de un apuñalamiento. En Pamplona, cuatro agentes resultaban heridos en el desalojo de 150 personas, entre las que había menores, de una macrofiesta ilegal en una fábrica abandonada. Y en Salamanca se han tramitado más de 800 denuncias por infracciones.
Un varón socialista dice este domingo en una entrevista que publica el diario La Razón que su partido debe cuidarse de que el odio a Pablo Iglesias no se traslade en dirección al PSOE. Enseguida les contamos quién es ese varón que es presidente autonómico.
Hola, soy Boris Aguirre y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando tienes que coger la salida 22 y acabas en la 32, lo que menos te duela sea gastar carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com.
¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. En exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
Llega la nueva temporada de Mask Singer. Más espectacular, más internacional.
¡Qué barbaridad!
Descubre todas las claves de la nueva temporada de Mask Singer en Mask Singer. Conoce a las máscaras. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
¿Quieres empezar a ejercer medicina con el apoyo más completo y a un precio simbólico? Con AMA siéntete protegido desde el primer año. Con nuestro seguro de responsabilidad civil profesional MIR dispondrás de defensa ante una reclamación, protección de vida digital y asesoramiento jurídico, entre otras. AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 900-82-2082.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
El Partido Socialista debe cuidarse de que la nube de odio a Pablo Iglesias no cambie de lugar y vaya hasta el PSOE, según dice Emiliano García Page en una entrevista que publica este domingo el diario La Razón. Pero el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha dice más cosas en esta entrevista con La Razón que resume Mamen Rodríguez Sastre.
La pandemia está llegando a su fin y la prueba es que García Page ha vuelto a escuchar música, hábito que quedó momificado con la COVID.
La vacunación ya empieza a poder más el contagio.
Aunque sería necesario algún tipo de amparo para unificar el mensaje y evitar el caos, es un error de bulto pensar que algún político es culpable de las muertes.
Responsables de las soluciones somos los gobiernos y todos. Pero una cosa es ser responsable de la solución, porque es a los que nos toca buscarlas y gestionarlas, y otra cosa es ser culpable. El virus es lo que es.
La pandemia solo ha adornado una crítica global e ideológica contra Pablo Iglesias y la izquierda, y ha servido como un elemento más de confrontación y cree que...
Yo creo que Ayuso lo ha, en este sentido, ha empatizado bien con la sociedad madrileña. Creo que ha habido mucho voto, mucho más a la contra que en positivo.
De hecho, reconoce que muchos votantes socialistas la han votado pensando en Iglesias.
Yo siempre he pensado que era bastante mejor reconocer que no quedaba más remedio que pactar con Podemos que presumir de pactar con Podemos. El odio que había contra Pablo Iglesias ahora está flotando. Evidentemente, ese es un riesgo que el PSOE tiene que conjurar para que esa nube de odio no cambie de posición.
Vaticina que el Partido Socialista volverá a la moderación, a una posición más clásica, por lo que avisa a Casado de que...
Sánchez es especialista en ganar cuando todo el mundo le da por perdido, con lo cual yo no vendería la piel del oso antes de cazarlo.
Defiende los presupuestos y a Gabilondo y opina que no habrá adelanto electoral y ve inaceptables los indultos políticos.
La secretaria de Política Social y Educación Socialista ha defendido en un acto celebrado en Ferraz 70 la labor de su partido en defensa del colectivo LGTBI. Estamos en la víspera del Día Mundial contra la Homofobia y según Luz Martínez Seijo, su partido tiene una obligación y una responsabilidad. ¿Cuáles son, Marina Pérez?
Mejorar el presente y garantizar el futuro de los jóvenes. Seijo ha querido incidir en la importancia de la reforma educativa y ha señalado que su partido está trabajando de manera definitiva en una ley de formación profesional y un nuevo proyecto de ley de universidades, que según la secretaria verán la luz a finales de este año. También ha afirmado que el PSOE es el partido que más defiende los derechos del colectivo LGTBI.
Los logros del pasado, tanto la ley
de matrimonio entre iguales o los derechos de las personas a poder adoptar con libertad, que por cierto, siempre que nosotros avanzamos nos llega a la derecha y nos hace retroceder. No lo olvidemos, el PSOE avanza, la derecha retrocede, pero ante esos retrocesos nosotros seguimos avanzando y todo lo que ellos hacen perder, aquí está el Partido Socialista, aquí está un gobierno progresista recuperando todos esos derechos perdidos.
Para ganar en derechos, pero en el futuro es necesario dejar a las generaciones venideras un mejor planeta y a ello contribuirá la recientemente aprobada Ley del Cambio Climático, según Martínez Seijo. La secretaria de Educación y Universidades Socialista ha destacado también el ejemplar comportamiento de los jóvenes durante los 14 meses transcurridos desde la declaración de la pandemia.
El vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular acusa al gobierno de Pedro Sánchez de poner en marcha un plan para el sector turístico cuando ya es demasiado tarde. Antonio González Terol defiende que Pablo Casado propone hacer lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez. Propone bajar los impuestos en lugar de subirlos. Jorge Infer.
Crítica de González Terol a Pedro Sánchez, a quien acusa de no tener tiempo para un plan de pandemias, pero sí para asfixiar a los ciudadanos. Señala Terol que el plan tributario de Sánchez incrementará en 80.000 millones la presión fiscal. El vicesecretario territorial del Partido Popular ha puesto de manifiesto que el modelo de Casado es el antagónico al de Sánchez, el de bajar los impuestos.
El gobierno de Sánchez decide sajarles impuestos, decide subir los impuestos. Y la fórmula del Partido Popular, señor Sánchez, es bajar impuestos, hacer prosperar a las empresas, que puedan mantener empleos, que puedan crear empleos nuevos, que permitan que se dinamice la economía. Y todo ello está recogido en el plan de Pablo Casado.
Advierte Terol que las nuevas tasas que plantea imponer el gobierno en las carreteras encarecerán el producto final para todos los ciudadanos y acusa al gobierno de haber maltratado al sector turístico, al que dice haber despreciado y olvidado durante toda la pandemia.
Los dos sondeos publicados este domingo confirman que si se repiten las elecciones catalanas, Junts perderá apoyo, mientras que Esquerra y el Partido Socialista ganarán escaños. Pero echando cuentas, todo quedaría casi igual, o sea, el día de la marmota, para el que faltan 10 días. Onda Cero Barcelona, Rubén Calvo.
Juan Diego, lo cierto es que el tablero se mueve poco o poquísimo. La Vanguardia vuelve a dar la victoria al PSC de Salvador Illa, que crecería ligeramente y amplía el resultado de Esquerra y Pere Aragonés. Este mismo resultado es el que vaticina el sondeo del periódico, aunque en este caso esta cabecera sí que apunta a una caída notable de Junts per Catalunya, que se dejaría hasta 5 escaños por el camino. Puede entenderse como un voto de castigo ante la no consecución de un acuerdo para la investidura y la gobernabilidad. Esa falta de acuerdo ha sido criticada hoy también en un acto por parte de la Asamblea Nacional Catalana en la plaça de Sant Jaume.
Si ens aboqueu a noves eleccions o repetiu un govern sense cap pla per avançar, l'Assemblea no hi serà més al vostre costat.
Dice la presidenta de esta entidad, Elisenda Paluzía, que los partidos independentistas tienen una nueva oportunidad para aprovechar el 52% de votos a favor de la secesión. De no hacerlo, anuncia que la ANC retirará el apoyo tanto a Esquerra como a Junts, que a día de hoy siguen sin ponerse de acuerdo. Cataluña sigue con un ejecutivo interino desde hace más de 200 días.
Y este domingo se ha celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba el acto solemne de entrega del título de hijo adoptivo de la ciudad a Julio Anguita, justo cuando se cumple un año del fallecimiento del que fue el primer alcalde de Córdoba después de la dictadura. Sira Rego, eurodiputada de Izquierda Unida, ha puesto al que fue líder de la coalición en la que ella milita como ejemplo para tiempos de crispación.
Tenerlo presente en la memoria política de nuestro país, sobre todo en un momento de tanta crispación, de tanta normalización del odio. Seguimos pensando que el ejemplo de Julio Anguita, el trabajo, sigue formando parte de la necesidad de construir más democracia en nuestro país, y la verdad es que agradecer el acto, agradecer el reconocimiento. Seguiremos aprendiendo de su ejemplo y seguiremos siempre con Julio en nuestra acción política cotidiana. Muchas gracias.
2:20, 1:20 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Los 60 individuos a los que ha echado el guante en la isla de Mallorca el Cuerpo Nacional de Policía se dedicaban a blanquear el dinero que habían ganado previamente traficando con drogas, informa Ana Vacas.
La organización criminal se dedicaba presuntamente al blanqueo de dinero procedente de las drogas en la isla de Mallorca. De los 60 detenidos, 55 han sido en la isla y 5 en Madrid por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, informa Celia Muñoz, portavoz de la Policía Nacional.
Se trata de la operación Pólvora, desarrollada en la isla de Mallorca, y tuvo su origen cuando los agentes detectaron que esta organización criminal, liderada por un individuo de origen cubano, desviaba grandes cantidades de dinero a países extranjeros, principalmente Cuba, pero también lo hacía Estados Unidos y República Dominicana. Para blanquear el dinero, el líder de la organización utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para crear empresas ficticias, en la que simulaba que los miembros de la organización estaban trabajando.
Durante la investigación, los agentes llevaron a cabo diversas operaciones contra la organización y llegaron a intervenir cerca de 400.000 euros en efectivo, así como más de 3 kilos de cocaína y más de 60 kilos de sustancias de corte, además de multitud de accesorios y artículos de lujo. La investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Llega el minuto económico, en el que nos espera una vez más Ignacio Rodríguez Burgos.
Buena parte de la España vaciada se ha llenado este fin de semana con el éxodo de los habitantes de las grandes ciudades. En vísperas del Fitur, muchas casas rurales han hecho su agosto en este mes de mayo con ocupaciones del 80%. Es un maná para uno de los sectores más castigados por la pandemia, pero también es algo temporal para la España despoblada. El Banco de España publicaba esta semana un más que interesante análisis sobre población. Mostraba cómo los movimientos internos de migración en las últimas décadas han ido desertificando la mayor parte del territorio. El 80% de la población vive en ciudades y las grandes han comenzado a devorar también a las pequeñas. En el 52% del territorio solo vive el 5% de la población. Más de 5.000 municipios tienen menos de 300 habitantes y más de 3.000 localidades están en riesgo de desaparecer. El Banco de España no se queda aquí y expone algunos ejemplos de países que han luchado contra lo mismo y han conseguido logros, como el sistema de concentración rural japonés para garantizar servicios públicos, la Agencia de Cohesión Territorial italiana para impulsar el desarrollo o los exitosos proyectos de Escocia para recuperar población en las tierras altas. En España, los intentos de fusionar municipios han fracasado casi desde la Reconquista. El caso es que la digitalización, Internet, el teletrabajo o las energías renovables son oportunidades para la España rural. El problema es que muchos pueblos hace ya décadas que no tienen crecimiento vegetativo y son tan pequeños que su capacidad de reacción es de ese mismo tamaño, casi inexistente.
El tiempo de esta semana que está a punto de empezar, ¿viene lluvioso o soleado, frío o templado? Mamen Rodríguez Sastre.
Pues no esperamos, Juan Diego, grandes cambios por lo pronto. Hasta el próximo miércoles viajará alguna nube blanca y alta, pero seca, sin agua en prácticamente todo el país. El lunes baja el termómetro, ojito, porque podrían desaparecer hasta 10 grados en la zona del Ebro y en el interior de la Comunidad Valenciana. Como todo lo que baja sube, el martes y el miércoles recuperamos lo perdido y ya estaremos prácticamente todos otra vez por encima de los 25.
2 y 23, 1 y 23 en Canarias.
Hola, soy Roberto Brasero y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Oculta desde hace siglos, bajo nuestros pies, la ciudad escondida resurge para recordarnos que somos hijos de Roma. Calzadas, termas, templos, Cartago Nova vuelve a la vida y sus tesoros salen a la luz. En el nuevo Museo del Foro Romano, tendrás que elegir Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena.
Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Titulares del deporte con Rafa Fernández.
Y con la atención puesta hasta ahora en el Gran Premio de Francia de motociclismo, carrera de MotoGP que por el momento domina el australiano Jack Miller, aunque la noticia ha sido que Marc Márquez se ha llegado a poner líder bajo la lluvia, aunque se ha ido al suelo y ha vuelto ahora a la carrera y es 15º. Los otros españoles que ya han triunfado en el día de hoy son Raúl Fernández en Moto2, que ha ganado, y también lo ha hecho Sergio García en Moto3. En un día en el que vamos a vivir la penúltima y apasionante jornada de la Liga en Radio Estadio, con todo en juego y con todos los partidos a las 6:30 de la tarde. El Atlético podría ser campeón si ganan el Metropolitano y el Madrid no lo consigue en San Mamés. Un Real Madrid al que Zinedine Zidane ya ha comunicado que la temporada que viene, tal y como avanzó en el día de ayer Fernando Burgos aquí en Onda Cero, no continuará en el banquillo blanco. Además, tenemos en fútbol femenino el Barcelona buscando la Champions ante el Chelsea esta noche a las 9, y para los amantes del tenis, Juan Diego, un gran clásico, Nadal Djokovic a las 5 en el Masters de Roma.
Y ahora un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. Yolanda Viladecans nos adelanta algunas de las noticias de la semana que viene, las noticias del futuro.
Una semana que va a ser clave en el ritmo de vacunación frente al coronavirus y que aumentará porque está previsto la llegada de 2,4 millones de vacunas, la mayoría de Pfizer, que empezarán a suministrarse. Se tendrá que decidir además el martes qué se hace con la segunda dosis de AstraZeneca con los menores de 60 años que tienen la primera, todo bajo los datos de contagios que siguen en claro descenso junto a la incidencia acumulada por debajo de los 200 puntos. Sin perder de vista el conflicto en Oriente Próximo, donde continúan los ataques, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se van a reunir el martes para intentar ayudar en búsqueda de una posible solución. En lo económico, cita sindical con UGT celebra esta semana su 43 congreso, en el que Pepe Álvarez optará a la reelección para un segundo mandato de 4 años, y semana clave para la mesa de diálogo sobre ERTES que expiran a finales de este mes. Cita este año sí, en Fitur, muy especial, con inauguración a cargo de los Reyes y esperanza de una nueva etapa de recuperación para el turismo y la economía. Y en nuestros días mundiales, mañana lunes, Día Mundial de Internet y Día Internacional contra la homofobia. El martes, Día Internacional de los Museos. Y el jueves, Día Mundial de las Abejas, que se suma el viernes, JD, a una cosa que tú tomas de vez en cuando a las 12.
¿La miel de las abejas?
No, Día Internacional del té.
Del té, one tea, please.
El viernes, one tea, please.
¿Cómo lo echamos de
a
menos,
las 12?
¿Verdad? Que vuelva a la cafetería.
Monta, por favor.
El té y el don, que nos tomábamos siempre. Producido por Mamen Rodríguez Sastre y Ana Vacas y realizado por Nacho Arias. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con la voz de una solista escocesa, hija de padre zambiano y madre inglesa. Emily Sandé versiona de manera sobresaliente una composición original de Stevie Wonder, que es un canto a la felicidad que sientes cuando encuentras a alguien que te ama de verdad, de la buena. Y eso es algo que ocurre for once in my life, por una vez en la vida. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós. Let sorrow hurt me, not like it's hurting you.